Buenos días a todos. Ocupe su lugar. Pues hemos tenido un buen tiempo de alabanza y también de honrar a sus pastores. Le digo al pastor José Luis, doble aniversario amerita cabrito, ¿verdad? De riñón tapado. ¿Ustedes sí saben comer cabrito? ¿Sí saben lo que, los códigos que estoy hablando? Ah, ok. Bueno, que Dios los siga bendiciendo esta mañana. Quiero fluir. Mi fuerte, yo no soy un predicador, yo soy un maestro de la palabra. Entonces a mí me gusta enseñar. Y yo me siento más confortable en un aula que en un auditorio, en una plataforma. Y esta mañana vamos a fluir en esa unción. Por favor, abra su Biblia si la tiene. Vamos a leer unos cuantos versos. Bendiciones a todos esta hermosa mañana. Génesis capítulo 37. Génesis 37. ¿Alguna vez usted ha visto una película cuando ya llega a verla, cuando ya comenzó? ¿Alguna vez ha llegado tarde a 15 minutos? Entonces, cuando tú no ves el principio, el inicio de una película, llegas tarde 15 minutos o se llega a su casa y ya empezó la película, 15 minutos. Entonces, todo el desarrollo, todo el drama de la película, tú estás teniendo conflictos en tu mente porque no viste el inicio. Entonces, tienes que no estar luchando para tomar todo el hilo y entender el final. La Biblia, cuando usted y yo, Dios nos coloca en la historia. Porque esta es la historia nuestra, los 70 años que nos va a regalar el Señor, los 90, los 100. ¿No? Su mami va a cumplir con él. Que nosotros queremos esa unción, ¿verdad que sí? Mientras podamos valernos, que el Señor nos siga regalando vida. Pero hay gente que tiene su estadía en esta tierra muy breve. Pero lo que el Señor nos haya regalado, Dios nos coloca en la historia. Y usted y yo llegamos a la historia de la vida cuando ya empezó la película. ¿Oyó esto? Entonces la Biblia son los 15 minutos de la película que usted no vio. Y es por eso que tú tienes que continuar la vida. Y a veces en la vida tú entiendes algunas cosas y otras no. Pero Dios nos ha colocado en una estación para cumplir un propósito. Por favor, Génesis 37. Génesis 37. Verso 1. Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Fíjese bien, esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, ojo, ¿quién es Jacob? Es el padre del pueblo judío, el pueblo hebreo. Pero la historia de esa familia, si usted conoce bien la escritura, José es el onceavo hijo de los 12 que Jacob llegó a tener. Entonces, la historia de esa familia no empieza con el primer hijo. La historia de esa familia empieza con José. En otras palabras, la historia de una familia inicia, la historia de una nación, la historia de una congregación inicia cuando alguien que nace tiene el atrevimiento para soñar. Gracias por el entusiasmo de ustedes. Diga conmigo, la historia de nuestra vida va a iniciar cuando nacen los sueños. Denle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. José tenía 17 años. Mire, otro. Apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Y amaba a Israel, o sea, Jacob, a José, más que a todos sus hijos. Es inevitable esas inclinaciones, aunque usted no lo crea. Usted pregúntele a un papá, ¿quién de sus hijos es el favorito? Y dice, no, todos son iguales para mí. Mentira. El amor es para todos, pero inclinación siempre hay hacia uno. Porque la inclinación no tiene que ver con falta o mengua de amor. El amor sí tiene la misma medida, pero la inclinación es diferente. ¿Por qué hay inclinaciones? Porque hay identificaciones. ¿Aló? Es que ese camina igual que mi padre. ¿Ah? Y esa tiene los ojos de mi abuela. Entonces, esa identificación hace que tú te enganches con tus sentimientos. Jacob tiene 10 hijos. Pero hasta que le nace José, ese hombre revive. Levante su mano con la que pega más fuerte y diga, nunca es tarde para que la historia de nuestra familia empiece con soñadores. Nunca es tarde. Y amaba Jacobo, Israel, a José más que a todos sus hijos, porque era el hijo de su vejez. O sea, se identificaba el viejo. Pero mire, aquí está. Y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban. Y no podían hablarle amistosamente. Y José tuvo un sueño. Hasta ahí. Señor, gracias esta mañana por la oportunidad que nos das de estar en Manantial de Vida, en Nuevo Laredo, en la casa de tus hijos que pastorean. Y este tiempo, Señor, yo pido que tú seas con nosotros, que la palabra de hoy nos lleve, Señor, a valorar lo que tú has depositado sobre nosotros. Bendecimos este tiempo de celebración, tanto familiar como congregacional. Y que la palabra venga, Señor, a impulsarnos, a llevarnos a una nueva dimensión de vida. En el nombre de Jesús. Tu gracia y tu favor en mi vida. Amén. Toda la historia de José inicia porque la gracia, viene un manto de gracia que le cayó. Si usted observa la historia, yo voy a dar por sentado, hermanos, que ustedes conocen la Biblia. ¿Estamos? Lo básico de la Biblia, las historias de la Biblia. Usted sabe que José no hizo ningún mérito para que el padre lo amara más. Fue el padre que decidió amarlo, no que el hijo realizara méritos para ganarse esa medida de amor. Entonces, nosotros hemos sido amados por Dios sin que usted haya hecho nada. Es más, el apóstol Juan dice, si nosotros le amamos a Él, es porque Él nos amó primero. Entonces, diga conmigo, Dios me amó desinteresadamente y aunque yo no lo buscara, Él me buscó. ¿Sí o no? O sea, entonces la historia empieza con, porque los ojos del padre fueron fijados en uno de los hijos. Y eso se llama favor inmerecido. Repita conmigo, favor inmerecido. A veces los seres humanos estamos acostumbrados a ganarnos las cosas por mérito. Pero usted tiene que entender que en la vida nos van a venir cosas que aunque tú y yo no las merezcamos, al Señor se le place, le antoja bendecirnos sin que tú hayas movido un dedo. Esta mañana yo quiero que usted entienda que hay momentos en la vida, hay paréntesis en la vida de una persona o de la vida de una congregación o de una ciudad que el favor de Dios se desborda y aunque usted y yo no hagamos nada, al Señor le place bendecirnos. Diga conmigo, viene para mí una estación de favor inmerecido. Entonces aquí José no hace nada. El padre le ama, el padre le diseña una túnica muy especial, un manto muy especial. Él no hizo nada, eso es favor. Entonces, el éxito de una persona, usted tiene que darse cuenta que en las escrituras, el éxito de una persona no es por lo que tú tienes, sino a quien tú tienes. Ya le dejé caer la primera bomba. A veces los seres humanos medimos el éxito por lo que tenemos. Señores, eso es un éxito humanista. El éxito según las escrituras no es lo que tú tienes, sino a quien tú tienes. Dele un fuerte aplauso al Señor esta mañana. El éxito de una congregación, de una iglesia, no es cuánta gente tiene, sino a quien tú tienes. Y nosotros lo tenemos a Él. Esas son otras dimensiones de éxito. O sea, cuánto tienes es otra dimensión. Pero lo importante es saber no es lo que yo tengo, sino a quien yo tengo. Es por eso que cuando Jesús caminaba en la tierra, cuando esos 33 años que la gente de esa época lo disfrutó, tuvo el privilegio de conocerle cara a cara, y las palabras que él decía eran las siguientes. Si usted observa bien los evangelios, Jesús muchas veces decía: el que a mí viene, no le echo fuera. El que toma de mí, el que me recibe a mí, el que cree en mí. O sea, es a quien, o sea, si ustedes, Jesús le decía, si ustedes me tienen a mí, lo tienen todo. Señores, usted y yo somos privilegiados porque lo tenemos a Él. Amén. Jesús hablaba que la clave del éxito para una persona, si usted lo observa en sus declaraciones, no es lo que tiene, sino que es lo que se tiene. Si me tienen a mí, el que viene a mí. O sea, si ustedes me tienen, lo tienen todo. Por eso Jesús decía: para que en mí ustedes tengan paz. ¡Wow! Entonces, la paz no nos la da el colchón suavecito ese que se amolda al cuerpo. La paz no nos la da la pastillita para dormir. La paz no nos la va a dar, escúcheme bien, ayudan. Que la chequera esté con buen saldo en el banco, eso ayuda. Pero la paz es el que lo tiene a Él. Gracias por el entusiasmo de ustedes. Entonces, tenemos que tener eso. Esto que le estoy diciendo es incompatible con en un mundo muy humanista que vivimos hoy. Últimamente, ¿no está Pepe por aquí? Pepe. Fue Pepe. No, déjelo, pastor. Está bien. No, es okay. Porque es para que los pastores jóvenes, pero aquí están los pastores con menos edad, hermano. Sí. es como los jóvenes con menos edad son muy cibernéticos. Entonces, y está bien, mis hijos son muy cibernéticos. Entonces, usted quiere preguntar algo de la actualidad, pregúnteselo a los muchachos. ¿Sí o no? Yo todavía soy de Biblia y de nota. Yo ahí traigo mi iPad, pero no lo saco. ¿Ah? O sea, yo soy más, yo me siento más confiado con una libreta. ¿Ah? Porque esa cosa se me puede apagar la pila, se va la luz y aquí no. Y después no vaya a pasar como aquel hombre que siempre usaba notas en el púlpito, pero no era un templo, era al aire libre. Se vino un ventarronazo, ¡pish!, le llevó las notas y decía: se me fue el hilo, se me fue el hilo. Estaba un borracho ahí, se levanta y dijo: nadie se va de aquí hasta que no le entreguen el hilo al Señor. Hoy hay mucho ministerio cibernético y hay mucho ministerio disfrazado con palabras de éxito, pero no es un éxito basado en las escrituras, es un éxito humanista. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, yo tuve que llamarle la atención. Cuando digo yo llamarle la atención, no es regañarlo, sino darles una notita de recomendación. Ojo, cuidado. Y le digo: fíjate quién es fulano de tal, porque me mandan a mí, mire, como que su pastor no ha hecho eso, Pepe no ha hecho, no, aquí, le dije que estaba aquí porque él es cibernauta también, es joven, pero a veces mis pastores jóvenes me mandan así como mi mensaje motiva, ellos piensan que cualquiera que motiva, yo le voy a dar el ok. Le digo: no, tú tienes que darte cuenta que a esa persona, ¿a quién tiene? Tiene la jerga, tiene el lenguaje, pero no tiene lo que tú y yo tenemos. No sé si me explico. La fuente, que es Cristo. Entonces, hoy hay mucho ministerio humanista, que es incompatible, o sea, el éxito humanista es incompatible con la escritura, porque cuando tú te mueves por lo que tienes, si después no lo tienes, te deprimes. ¿Sí o no? Hay un montón de gente deprimida. ¿Por qué se deprime? Es que me falta esto, me falta aquello, no alcancé aquello, no logré aquello. Señores, cuando usted y yo lo tenemos a Él, como dijo Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya alimento en el granero, con todo eso yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Porque a nosotros no nos mueven las circunstancias, nosotros estamos fundamentados por el que está dentro de nosotros. Si yo me muevo, si yo defino éxito por lo que yo tengo, es un concepto humanista. El éxito no está en lo que tú logres alcanzar con tus manos. Tenemos que hacer cosas para alcanzar con nuestras manos, pero eso no es el éxito. La vida no tiene que ver con las cosas que uno alcanza, sino con lo que yo he podido darme cuenta que a quién tengo en mi vida. El éxito de este día no está en lo que tú obtengas, sino en lo que tú, a quien tú tengas. A ver, diga conmigo: el éxito no está en las cosas que yo tenga, sino a quien yo tenga. Y lo tenemos a Él. Amén. ¿Por qué? Porque lo que tú vas a obtener en la vida va a depender a quien tú tienes. A ver, nos ocupamos por obtener cosas, pero se nos olvida el tener a alguien, porque lo que yo alcance o obtenga va a depender a quien yo tenga. Espero que me esté dando a entender. ¿Se acuerdan cuando la samaritana tiene el encuentro con Jesús en el pozo de Jacob? Y Jesús le pide agua. Le dice a la señora: pues No hay agua. Pero Jesús le dice: mujer, si tú bebes de mí, si no tienes ni cántaro. Dice: no, yo, es que yo tengo la fuente, tengo el manantial. Y dice: y si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua. El que te está pidiendo agua no es el agua, es el manantial. O sea, a veces nosotros buscamos cosas, o sea, queremos el agua, pero no tenemos el manantial. Pero usted y yo tenemos el manantial. Entonces, lo que a quien yo tenga o no tenga en la vida dependerá de lo que yo alcance. Va a ir entendiéndole poco a poco. Dile que está al lado tuyo, no es por méritos de lo que tú haces. Usted tiene que darse cuenta que hay estaciones en la vida que el favor de Dios se mueve sin que usted mueva un dedo. Y usted tiene que creerlo, que los años venideros para esta congregación, para sus vidas, vienen tiempos y épocas de favor. Usted tenemos que definir el éxito, o sea. Porque si yo manejo éxito por lo que yo tengo, entonces me voy a estar manejando conflicto siempre, de frustración, de fracaso, de depresión. Señores, la vida ministerial. ¿Ustedes creen que los pastores de ustedes, estos 18 años, no han tenido momentos críticos? Yo no sé, hermano José Luis, cuántas veces usted, alguna vez en estos 18 años, usted se levantó con ganas de renunciar y no ser más pastor. O sea, pero y eso uno lo siente, pero sigue avanzando. ¿Por qué? Porque no es, si es por lo que yo hago, o si es porque yo decidí entrarle a esto, entonces yo manejo muchos conflictos. Pero si usted y yo nos metemos porque sabemos que Él nos metió, Él nos introduce, entonces Él también nos va a sacar adelante. Amén. Diga conmigo: si estamos aquí, no es por un capricho, es porque a Dios se le antojó colocarnos en este tiempo, en este lugar, en esta ciudad y en esta hora. Amén. O sea, la vida no está basada en lo que tú tienes. Señores, tenemos que basar la vida en los alcances que Dios nos va a dar. Eso lo tuve la oportunidad de aprenderlo en mi temprana edad ministerial. O sea, darnos cuenta que el trabajo que nosotros hacemos, el dueño de la iglesia sigue siendo Cristo. Amén. El que nos metió a la barca es Él. Y si Él me metió a la barca, Él va a tener cuidado que mi barca no se hunda. Amén. A veces, yo no sé si alguna vez a usted le ha tocado buscar trabajo. Sí, a ver, ¿alguna vez? Y ahí anda usted con su currículum en la mano buscando trabajo. Y en el currículum ponemos, ¿no? Dijo alguien: ese no es currículum, ese es ridículum. ¿Ah? Y andamos buscando una posición. ¿Ah? Y ahí pones todo lo que tú estudiaste, la experiencia que has adquirido. Se lo llevas a alguien y ese alguien, que ni siquiera estudió lo que tú estudiaste y que ni siquiera tiene la experiencia que tú tienes, se va a dar el lujo de decidir si te dan la posición o no. ¿Sí o no? Entonces, en el reino no es así. En el reino de Dios, Dios le place darte su favor y Dios no anda viendo tus méritos, tu experiencia, si tienes o no el protocolo. Anoche veíamos la historia de un hombre que era pastor de ovejas, no tenía protocolo de palacio. Usted, acabamos de leer otra escritura donde es un muchacho sacado de un campo, es un muchacho con una cosmovisión campirana, pero que fue llevado a un trono, porque en Dios no está en los méritos tuyos, sino el favor que a Él se le antoja desbordar en ti. Amén. Diga conmigo: yo estoy listo. Vamos, vamos, alégrese. Yo estoy listo para que el favor de Dios aterrice en mi vida, baje a mi vida, y aunque no lo merezca, es que eso es favor. Usted tiene que aprender y a recibir cosas desde el favor. Amén. Mire, hermano, le voy a decir una. A veces no nos dejamos bendecir. Ay, Señor, y me lo merezco. No te lo mereces. Cierra la boca. Usted recíbalo. Te regalan algo. Ay, ¿para qué te molestabas? Déjalo que se moleste. Es el favor de Dios. Diga conmigo: no me lo merezco, pero lo recibo. Es favor. Pero nosotros andamos con nuestro currículum. Dios no ve tu currículum. Y es lo que le enseñó a Samuel. Yo no veo el exterior, yo veo el corazón de las personas. ¿Está conmigo? Diga conmigo: no es lo que yo he hecho. No es lo que yo he ofrendado. No es lo que yo he cooperado. No es los años que tengo. No son los títulos que tengo. Es el favor de Dios. Hay cosas que ustedes no saben. Porque a veces la gente ve tu gloria, pero no tu historia. Cuando nosotros empezamos hace 25 años, yo fui muy discriminado, hermano. El pastorcito, ni siquiera me decían pastor. El pastorcito mexicano. No sabe inglés. No, pero hablo otras lenguas. Es que no graduó. Y decían la institución de la religión. Es que él no graduó. Y yo le decía: el hábito no hace al monje. O sea, yo también me defendía como gato boca arriba, ¿no? Sí, o sea, si una vez que graduó de un instituto bíblico nocturno, no sabe inglés. Perdóneme. Decía mi abuelo: pero esos no han salido de cotón azul. O sea, no arribaron, no trascendieron. Entonces, usted dice: ¿por los méritos? No, por pura gracia. Amén. Favor y gracia. Yo como quiera sigo amando a la gente. ¿A cuánto le gusta recibir cosas? Pero nunca reparamos en quién nos dio las cosas. Porque las cosas que recibimos también llevan el espíritu de quien nos las da. Hay ofrendas que yo le echo a mi esposa: no las uses. Dales otro destino. Porque uno mide de dónde viene. Y a veces nosotros vemos lo que recibimos, pero no de quién la recibimos. ¿Me estoy explicando? Porque no es lo que tienes, sino a quien tú tienes. Bueno, los veo tan excitados que voy a dar otra conferencia después de esta, hermano. Diga conmigo: tenemos a Jesús. Es por eso que Jesús decía: al que a mí me tiene, tiene la vida. Nosotros lo tenemos a Él, señores. Y tenemos todo para salir adelante. José es el vivo ejemplo de que la vida no se trata de lo que se tiene. ¿Por qué gobernó José por favor inmerecido? Gobernó en su familia, gobernó en la casa del Potifar, gobernó en la cárcel de Egipto, gobernó en el palacio. ¿Por qué? Por puro favor. O sea, si estamos hoy aquí es por el favor inmerecido de Dios. Simplemente observe usted, ve a su alrededor. Por ejemplo, a veces uno se tiene que poner a pensar, hacer un poquito de auditoría. Yo me pongo a pensar en los muchachos que empezamos en la niñez, en la juventud, en la primaria, en la secundaria, en la universidad. Y tú te das cuenta que hay muchos que ya no están. Ya se fueron. Pero tú y yo todavía estamos aquí. Eso es favor y gracia. Amén. Gracias por él. Diga conmigo, los méritos de Cristo son los que debemos tener. Porque los méritos de Él nosotros lo tenemos todos. Sus méritos son nuestros méritos. Entonces, como Dios lo amó, Él, Cristo es el Hijo amado del Padre. Por lo tanto, como Él es amado del Padre, nosotros también somos amados por su Padre. Muchos de nosotros, o muchas personas, dicen: es que yo pequé demasiado, pastor. No creo que Dios me perdone. Usted está muy equivocado. Dios no lo ama a usted porque tenga menos pecados que otro. Dios nos ama por su favor y su gracia. Y eso es favor, algo que no mereces. Diga conmigo: vienen tiempos que aunque no me lo merezca, Dios va a extender su mano conmigo. Hay gente que ha fastidiado demasiado a Dios. Pero el Padre lo ama. ¿Quiere que le diga una cosa? Usted tiene que ser más feliz por la gente que Dios ha perdonado y que usted ve que no se lo merece. Es que como usted se siente el peca poco. Pero si es un bandido, sinvergüenza, inmoral, tal, y usted le saca todo el ridículo a él. Y usted se siente como que usted merece más. El favor de Dios es inmerecido. Como no se lo merece, ahí se desbordó la gracia. Amén. Es que a veces le tiene que enseñar. Por eso el padre de la historia. Del padre amante, no es la historia del hijo pródigo. Ese fue el quien diseñó la Biblia. Él le puso los subtítulos. Pero la Biblia no habla del hijo pródigo. La Biblia habla de un padre amante, donde muestra que el que no lo merecía, ahí estaba su amor. El que lo merecía, ahí también estaba el amor. Pero cuando tú no entiendes eso, te comportas como el hijo mayor. Estás amargado afuera, resentido. Y el papá le dice: mijito, si todo lo que yo tengo es tuyo, disfruta que tu hermano que estaba perdido, pero ahora es tiempo de celebración, no para estar amargado. Diga conmigo: yo tengo que celebrar cuando Dios perdona a alguien. No, oh, pero pues mira lo que hizo y el pastor le sigue dando chance. Favor y gracia, cómete tú también tu cabrito. A veces la gente no entiende. José era el menor. Casi lo último que le nació a Jacob. Pero la historia de esa familia comienza, como lo dije al principio, cuando te nace alguien que tiene el potencial para soñar. La historia de su familia, la historia de los González, de los García, de los Cantú, de los Reséndez, de los Reyes, empieza cuando alguien que nace tiene esas ansias de salir, y no porque se lo merece, sino porque toma el favor inmerecido de Dios. Amén. Si alguien tiene aspiraciones aquí para soñar, diga amén. Amén. La cultura de la Biblia es una cultura de primogénitos. Yo acabo de estar predicando lo que es la transferencia de primogenituras o los beneficios de la primogenitura, y tú te das cuenta que todo está enfocado para los hijos mayores. Todo. El primogénito. Por eso cuando nacía un primogénito, si ustedes se acuerdan aquella señora que es Tamar, que tenía dos niños y que uno asomó la mano y la señora le puso un hilito en la mano. ¿Por qué? O sea, ¿qué tenía que ver? Porque aunque él no nació primero, pero asomó la mano primero, pero el hilito decía que era el primogénito. Porque ella como partera tenía la obligación de decirle al papá, este es el que nació primero. Porque había una ley que amparaba a los primogénitos. Porque en el primogénito el padre veía su continuación. Pero cuando usted ve la Biblia te presenta un sinnúmero de casos donde los que sobresalen no son los primogénitos, sino son los menores. No es que Dios desecha a los primogénitos y tiene preferencia contra los menores, sino que lo que Dios nos enseña es que no es donde tú pones los ojos, sino donde Dios los pone. Ese aplauso estuvo muy desabrido, hermano. Déselo al Señor, que Él se lo merece. Es por eso que la historia, perdón si voy a pisar uno que otro callo. La historia de la iglesia no comienza con los hermanos que la fundaron. Oh, es que son los pilares, ya no están. Bonitos pilares. La historia de una iglesia inicia cuando alguien de ahí empieza a soñar y tiene deseos de gobernar. Y cuando hablo de gobierno no hablo de política. Gobierno es tener dominio de las circunstancias. Porque dice que José le dice que empezó a soñar. Y le cuenta a sus hermanos. Y dice, oigan muchachos, yo soñé que el sol, que era Jacob, y la luna, que era la mamá, y 11 estrellas, que son ustedes, yo estaba sobre ustedes. La historia de esa familia empieza cuando uno de ellos empezó a soñar que podían dominar las circunstancias. Aló, diga conmigo, necesitamos una generación con mente gobernante. Porque hay gente que nos sigue. Yo no sé, tal vez están todos, se fueron para Estados Unidos, hermano. Pero hay gente que te sigue nada más en las buenas. No, tiene que haber una mentalidad de matrimonio en las congregaciones. En las buenas y en las malas. Pastor, se está poniendo muy feo, ahí los vemos. Ah, pero cuando tú tienes inauguración, cuando haces un nuevo templo, cuando vas a cortar el listón, ah, todos vienen para la foto. Pero cuando ponías el canasto para construir, les daba, y yo le decía a la gente esta semana, digo, hay muchos de ustedes, llegan las horas de las ofrendas y les pega una diarrea, se les activa la vejiga y arrancan para el baño. Ah, pero esa gente, míralos en las fotos. O sea, se ponen de pecho. Diga conmigo, tenemos que ser una generación que gobierne circunstancias. Tenemos que estar conscientes, señores. La historia de las congregaciones, la historia de la vida, la historia de los hombres, la historia de las familias, de las congregaciones, empiezan cuando un hijo se levanta con deseos de tener dominio, con deseos de soñar. Entonces, pues por eso que no podemos tener una mentalidad de corto plazo. Lo que, No sucede en 20, no ha sucedido en 18 años. En 8 meses, en 3 meses, Dios puede hacer algo con nosotros que esos 18 años fueron la plataforma para catapultarnos. Diga conmigo, tengo que estar a la expectativa de que en cualquier momento el favor de Dios se me manifiesta. Amén. Usted ve la historia de los hombres comerciantes, de los hombres de negocios. Usted se da cuenta que todo el tiempo estuvieron haciendo pequeños negocios, pequeños negocios, pequeños negocios, pequeños negocios. Pero llegó un momento que un solo negocio les dio lo que 20 mil negocios no les había dado. Diga conmigo, tiempos de favor. Es por eso que Salomón escribe en el libro de Eclesiastés, dice, porque tiempos y oportunidades a todos acontecen en la vida. Dice, no es de los ligeros la carrera, no es de los que corren más rápido, no es de los valientes, sino porque es el favor de Dios, es el tiempo. Cuando el tiempo y la oportunidad se juntan, ahí está el favor de Dios. Vamos, dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias. Diga conmigo, favor inmerecido. ¿No? O sea, la teología de Dios no es con requisitos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siempre el proyecto, los deseos de Dios son inclusivos. Son incluyentes, no excluyentes. A veces nosotros tenemos una mentalidad muy excluyente. Este no califica. Este no da la medida. No, este no puede. Señores, con Dios, cuando Dios te ve, tú calificas. Diga conmigo, favor. Otra vez. Favor inmerecido, no hay requisitos. Viene un favor, viene una gracia, te marca, hay una diferencia. Y mire, diga conmigo, el papá le diseñó una túnica de colores. Usted dirá, ¿y qué? ¿Qué es eso? ¿Cuántos hermanos tenía José? 10 antes, ¿verdad? El 11. El papá viene y le hace una tuniquita de colores. ¿Por qué cree que se enojaron los otros? Porque ellos interpretaron correcto. Cuando el papá le ponía una túnica al hijo, lo que le estaba diciendo, aquí está el que gobierna. Entonces los hijos interpretaron de inmediato. El que va a gobernar es este. Y los otros tenían todo lo de no se lo merece, es el menor. ¿Por qué? Porque la cultura es que era el menor, era de los menores, no se lo merece. Y por eso dice que se enojaban y no le podían hablar pacíficamente, estaban molestos. A la gente le molesta cuando el favor de Dios cae sobre las personas. No le digan a nadie. Pero hay congregaciones que se enojan con manantial de vida. ¿Por qué? Porque el favor te llega. ¿Estoy explicando? Entonces, baja un manto. Vamos, va, alégrese, buen Señor. Baja un manto de favor inmerecido sobre nuestras vidas, sobre manantial de vida. Diga conmigo, y lo que me va a suceder va a engrandecer el nombre de mi Padre. Amén. Vamos, déselo fuerte a Él. Porque nadie dice el pueblo de José. No, pueblo de Jacob. Cuando el favor y la gracia de Dios viene sobre tu vida, no es para que te engrandezcas tú, es para engrandecer al Padre. Para eso Dios nos da favor, para eso Dios nos da gracia, para eso a ti se te facilitan las cosas, para eso tú a veces avanzas en la vida. No es para que te tomes la foto tú, es para que el Padre sea glorificado. Diga conmigo, vienen tiempos en que vamos a orar por los enfermos y se van a sanar. ¿Qué es lo que hacemos hoy? Entonces, vamos a poner un ejemplo, así práctico. A mí me gusta ser muy práctico. Si yo oro por alguien y me dice que tiene todas las muelas picadas, podridas, lo oro, le oro, le pongo las manos y Dios le hace un relleno de oro. ¿Sabe qué vamos a hacer? Incluyéndome yo, ustedes y yo. Tomarle una foto. Le abrimos la boca al hermano. Una foto. Y lo publicamos en Face. Hey, no lo hiciste tú. Cállate la boca. Lo hizo Él. Es para que sea glorificado Él. Ah, no les gustó eso. Por eso a veces los favores, el manto de favor y de gracia no se ve manifiesto en nosotros, porque nos queremos llevar la gloria a nosotros. Cuando el Señor deposita favor y gracia sobre ti, es para que Él sea glorificado. Diga conmigo, lo que va a suceder, yo no voy a hacer nada. O sea, cuando usted ve a alguien que es imposible el asunto, oh, pero que está difícil, éntrele, porque Dios es el Dios de los imposibles. O sea, Dios no le va a entrar hasta que no sea imposible. En los posibles le entro yo. ¿Sí o no? En los posibles éntrele usted. En los imposibles que le entre Él. Porque usted y yo no vamos a hacer nada. Simplemente hacer un instrumento, porque el favor y la gracia de Dios está sobre nosotros. Señores, que los años que vienen, los meses que vienen, el favor de Dios sea tan manifiesto en la vida de ustedes, que mucha gente sea bendecida, sea transformada, restaurada, edificada, porque ustedes son un canal para que el favor de Dios vaya para ellos. Amén. Cuando el papá depositaba el manto, escúchenme esto. Cuando el papá depositaba el manto sobre el muchacho, la tuniquita de colores, el muchacho dejaba de trabajar. Se convertía del trabajador de la casa al gobernador de la casa. Y por eso usted ve la historia que leímos al principio, dice que José venía y le daba a su papá los informes de sus hermanos. Y decía, papá, estos cuates están vendiendo ovejas allá y no te das cuenta tú. Le daba los malos informes. Porque los menores iban a cuidar los rebaños. Pero cuando te caía el favor, el manto, ibas elevado a otra posición. Ojo, ¿cuál es la moraleja? ¿Cuál es la enseñanza? Cuando usted tiene el favor y la gracia de Dios, es más resultados con menos trabajo. ¡Ah, alégrese! ¡Ay, que tengo que sudar la camiseta! Eso es humanismo. En el reino eso es humanismo. Ah, entonces no hay que trabajar, pastor. Entonces no hay que sacrificarse, sí. Pero siempre favor es mayor que sacrificio. Oh, no, no, ¿qué le pasa a usted? Le acabo de soltar una bomba que no son ni las que Trump está lanzando ahorita. ¿Ah? Levante su manita derecha conmigo. Diga, necesito el favor. Porque cuando llega el favor, es menos esfuerzo para mí. Menos trabajo, más resultados. Amén. A veces tenemos ciertas cosas culturales que las que se han enquistado en nosotros. Que tengo que trabajar como un burro. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Es por eso que el hermano mayor le dice al papá: yo aquí toda la vida trabajando contigo, ni siquiera, ni un cabrito me has dado. Le dice el papá: mijito, si los cabritos que hay son tuyos. Pero cuando usted no entiende favor y gracia, todo se le complica, todo ve obstáculo, se le hace que si usted no lo hace, señores, Dios todavía tiene el control en la mano. Amén. Diga conmigo: más fruto, menos esfuerzo. Vamos, diga fuerte: más frutos, menos esfuerzo. Recíbalo. ¿Por qué? Porque el favor inmerecido, míreme acá, cuando no se te revela, tú eres el que más pierde. Cuando le cayó el manto a José, los más beneficiados, ¿sabe quiénes fueron a la postre? Los que no lo reconocieron. Imagínate si lo hubieran reconocido. Cuando Dios suelta el favor y la gracia sobre alguien, los que van a ser más bendecidos son los que lo reconocen. Amén. Cuando usted reconoce el amor de Dios que ha hecho sobre usted, sobre su vida, cuando usted reconoce que aunque no lo merecía, usted se ha apropiado de Cristo Jesús, usted es más beneficiado. Diga conmigo: cuando Dios te da su favor y su gracia, no debes buscar el camino de los méritos. Mírame. Me voy a meter, decía mi abuelo, no te metas en camisa de once varas, hijo. No entendía yo nada, pero es que no te metas donde está complicado. Vamos a orar. Ayuno y oración 40 días. ¿Es malo ayunar, pastor? No. No, yo no estoy diciendo eso. El ayuno tiene que ser con un propósito. Y el único propósito del ayuno es para que mi carne mengüe y mi espíritu suba. Nada más. Nada más. Pero si yo voy a orar, perdón, a ayunar para que el Señor me haga un milagro, eso es mérito. Entonces, ese no es favor. Entonces, a veces la gente se la pasa ayunando por cosas que ya están pagadas. Déjese de ayunar, mejor póngase a desayunar y a orar con entendimiento. No, hombre, le están pasando los misiles a ustedes por arriba. No estoy diciendo que no hay que ayunar, pero el ayuno tiene un propósito. No es para arrancarle cosas a Dios. A usted no le puede arrancar cosas a Dios que a él se le ha placido ya dárnoslas. Pero es que si no ayuno, no me lo merezco. Pues por eso, porque no te lo mereces, ni te lo sueltan tampoco. Había gente: pastor, ¿y usted cuántos días ayuna a la semana? Yo no contesto, porque cuando alguien te lanza esa pregunta, siempre si tú le sueltas un rey, él te va a aventar un as. Entonces, no, yo le decía: ¿y tú cuántos? Yo era el estilo de Cristo. Cuando le hacían una pregunta, yo le respondo con otra. No, porque si tú le dices: yo oro 2 días, él te dice: no, yo 4. O sea, no les vas a ganar. Entonces, pastor, ¿y usted como cuántos días ha ayunado y ha orado para que Dios le dé lo que le ha dado? Nada, hermano. Favor y gracia. Diga conmigo: tenga mentalidad de hijo, porque el favor y la gracia está sobre nosotros. Pero es porque, como siempre lo he dicho aquí y en otras partes, la gente vive más por la cultura que por la escritura. Tenemos que ser más escriturales, menos culturales. Diga conmigo: el favor supera el sacrificio. Así que no ande reclamando su acción. No ande reclamando su acción. Ni mucho menos a Dios. Es que mira yo que yo he hecho por ti. Todo lo que tenemos y todo lo que nos va a dar es por pura gracia. Diga conmigo, el favor hace más grande lo que Dios nos va a dar. Pero si usted cree que es por sus méritos, nunca le diga a Dios que es por lo que usted hace, porque le va a tocar una cosita así chiquita. No, lo que yo tengo es porque no me lo merezco. Y lo que Dios le va a dar a usted, lo que Dios va a depositar en su casa, en su familia, en su empresa, lo que viene para usted, no me lo merezco, me apropio de él, por favor y gracia. Amén. La historia de la familia comenzó con José. ¿Está conmigo? Una familia de favor, una familia de gracia. Voy a avanzar un poquito. José, hubo un momento en que le quitaron la túnica a sus hermanos. ¿Sí me explico? Porque ellos pensaban que quitándole el vestidito y el mantito, se acababa todo. Pero ellos ignoraban que no es lo que tú tienes, sino es a quien tú tienes. Aunque no tenía la túnica, pero el amor del padre ahí estaba. Es por eso que usted ve al viejo, cuando le dan la noticia, como que se desenfocó de los otros. Dice que se enfermó y todos los días lloraba a José. Se le olvidó que tenía otros hijos. Y él hasta lo dice: Señor, tendré que descender al sepulcro, al Seol, sin ver a mi hijo. Porque te pueden quitar la capa, te pueden quitar la túnica, pero el favor y la gracia permanece en ti. Amén, amén. Otra vez día conmigo, porque no es lo que tengo, sino a quien yo tengo. Ese es el meollo del asunto de esta mañana, ¿eh? O sea, si usted no recuerda nada de lo que yo dije, simplemente que no se le olvide esto. No es lo que tengo, sino a quien yo tengo. Ese es el mensaje. Y es más, con esa frase ya hubiéramos levantado la ofrenda y nos hubiéramos ido a comer. Pero hay protocolos y tengo que predicar. Diga conmigo, el favor nunca te va a dejar en un pozo. ¿A dónde lo lanzaron? Le quitaron la túnica y lo lanzaron al pozo. Señores, no importa quién manche tu túnica, no importa a dónde te quieran mandar, cuando el favor y la gracia de Dios reposa en tu vida, eso sirve como una plataforma para impulsarte a otro nuevo nivel. Amén. Diga conmigo, tengo el favor del Padre, por lo tanto, voy a gobernar las situaciones de la vida. No se quedó en el pozo, salió del pozo. Se fue a la cárcel. ¿De dónde salió? De la cárcel. ¿De dónde? Se fue al escándalo. ¿De dónde salió? Dios lo sacó del escándalo. ¿Por qué? Porque esas situaciones, como tenía un favor, toda mala acción, toda situación caótica, cuando el favor gobierna sobre ti, tú siempre vas a ser llevado y transferido y terminar en un trono. Tomaron la túnica de José y la llenaron de sangre. Dice que la llenaron de sangre de animales. Ojo, ¿sabe qué estaban profetizando los hermanos de José? El sacrificio de Cristo. Cuando alguien trata de hacer daño, lo que hace es impulsar el propósito que Dios depositó en ti. Por eso que cuando hablen mal de ustedes es publicidad gratis. Los hermanos de José estaban representando la obra vicaria de Cristo. Estaban profetizando. ¿Saben qué estaban profetizando ellos? Gracia y favor. ¿Por qué? Porque el favor de Dios es derramado sobre todos. Dile que está al ladito tuyo. Míralo con cariño. Dile, ya mero van a terminar. Aguanta. Okay. Dile, tú no necesitas una mano. Necesitas el favor de Dios. Mira, mira, mira. Porque si yo te doy la mano, tenga miedo, pastor. Ya mordí. Okay. Si yo le doy la mano a usted, pero si no tiene el favor, lo que le pongo en la mano, usted lo pierde. Mejor quiero el favor para que cuando alguien me dé la mano. Es por eso que antes de que usted busque quien le dé una mano, mejor busque que el favor de Dios sea derramado en usted. Diga conmigo, favor y gracia. Para, por eso dice Salomón, para que cuando te venga la mano a hacer las cosas, porque dice tiempo y oportunidades a todos, tiempo y oportunidades a todos acontecen en la vida. No es de los ligeros la carrera, ni de los valientes el honor, porque el favor de Dios te llega un día. Pero tú tienes que darte cuenta, para que cuando te dice, para que cuando venga el tiempo, todo lo que esté a la mano, hazlo. Porque te llegó el favor. Por eso hay gente que, así como les decía yo anoche, que hay gente que no le funciona nada. Hay gente que le funciona todo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Favor y gracia, hermanos. Yo quiero que usted sea consciente de esto. Porque no es asunto aquí de preferidos. Es asunto de que usted se entere a quién tiene. ¿Aló? Entérese a quién usted tiene. Usted tiene a Cristo. Y Cristo es nuestro depósito de favor y gracia. ¿Se acuerda de Adán? Cuando Adán renuncia y pierde el gobierno del huerto, ¿se acuerdan que cuando Dios viene a buscarlos al huerto, qué les dice? Dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Usted cree que a Dios se le perdió a Adán? No es porque andaban jugando a las escondidas. Lo que Dios le está preguntando es, ¿por qué te moviste de la posición de la cual yo te coloqué? ¿Dónde estás? Tú estabas para gobernar, para señorear. Cuando es removido de ahí, dice, ah, ahora sí, tendrás que sudar para ganarte el pan. Y le empieza a decir, ahora sí, son tus méritos, hijo. Pero en la posición en que yo te tenía, era favor y gracia. Y por eso, ahí mismo, Dios tiene que arreglar las cosas. Y inmediatamente, no nos dice la escritura, pero dice que lo cubrió con túnicas, le puso de animales, lo tapó con piel de animal. O sea, y si hay una piel de animal, es porque hubo un sacrificio. En el Edén, Dios empezó a profetizar que las caídas del hombre, Dios las tiene que arreglar con un favor inmerecido. Adán, no te mereces otra vez volver a entrar al huerto, pero yo necesito tener la solución. Tengo que enviar a mi hijo, sacrificarlo para que puedan tener acceso a todo lo que yo he creado para ustedes. Señores, Cristo Jesús fue anunciado desde el Edén cuando se sacrificó aquel cordero. El manto de Adán profetizaba el favor y la gracia venidera a las generaciones. Vamos, dele un aplauso al Señor. Dile al que está al lado tuyo, profetiza una túnica de colores sobre tu vida. Vamos, dile, profetiza una túnica de colores sobre tu vida. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién estaba ahí cuando mataron el animalito? La serpiente. La serpiente entendió. Así como los hermanos de José entendieron cuando le pusieron la tuniquita de colores a José, la serpiente, y cuando ve que Dios tapó a Adán y a Eva con túnica, este interpretó. ¡Wow! Viene uno que va a gobernar. Y por eso Dios le dice, ah, tú nos heriste en el calcañar. Pero el que viene te va a herir a ti en la cabeza, te va a quitar la autoridad. Porque mis generaciones, mis simientes, no están para estar abajo, están para estar arriba. Dile que está al lado tuyo por si no sabías. El diablo entiende más gracia que muchos hermanos de la iglesia. O sea, el diablo se entera cuando tú tienes el favor de Dios. Y es por eso, esa es su función. Engaño. Y te dice, ¿ya sabes quién eres tú? ¿A poco no te acuerdas de quién eres, hijo? ¿A poco no sabes de qué familia vienes? ¿Ya sabes que estás prieto, chaparro y feo? Dile que está al lado tuyo, son puras afiguraciones. Porque cuando Dios lo ve a usted, lo ve como su especial tesoro. El favor y la gracia de Dios sobre nosotros. Ana, ya me lo acabo. Ana, no podemos pasar desapercibido a esta señora. ¿Por qué? Cuando Ana, Dios le da a Samuel, como ya hizo un pacto, tan pronto destetó al niño, las mujeres hebreas destetaban los niños a los 4 años. ¡Uy! 4 años. Unos becerrotes ya. Y el destete era motivo de fiesta. O sea, cuando destetaban al muchacho, era una fiesta. Entonces, Ana, cuando desteta a Samuel, se lo lleva a Elías. Se lo lleva a Elí. Porque lo había prometido. Si tú me das un hijo, yo te lo doy a ti. Entonces la mujer cumplió. Pero dice que cada año iba y le ponía una tuniquita. ¿Sabe por qué? Samuel fue profeta y juez. Porque Ana le ponía la tuniquita. Le decía, nosotros no venimos de una familia sacerdotal. Nosotros no traemos la estirpe de Elí, que le toca sacerdocio. Pero por puro favor y gracia, usted tiene que llegar a ser profeta y juez. Gracias por el entusiasmo de usted. Dile que está al lado tuyo, profetiza sobre tus hijos. Profetiza sobre tus hijos, gobierno. Mire, a veces, hermanos, a veces somos más ingeniosos. Somos más ingeniosos para lo secular. Cuando viene el que van a jugar los Tigres o que los Rayados de la América, usted se pone la camiseta. ¿Sí o no? Ay, le compra camisetitas a todos los muchachos. Es que aquí están los tigritos. Si así te emocionas por una pelota, debes emocionarte porque la unción de Cristo, el Dios del cielo, more, repose en la vida de tus hijos. Ponle la camiseta. Ponles una túnica de colores. Profetiza sobre tus hijos que ellos van a gobernar. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, muchachos, cuando le da instrucciones a los discípulos, él dice, muchachos, vayan por los pueblos, por los caminos, por las ciudades. El que no lleven dos túnicas.
¿Cómo?
No les está hablando del equipaje.
Oh,
Y la gente lo interpreta así, como que es el equipaje. Es por eso que el ministerio es sufrido, hermano. Misma camisa, mismo pantalón. No.
Cuando Jesús le dice, no lleven dos túnicas, los está encomendando a que vayan, a que hagan discípulos a las naciones. Y cuando dice, no lleven dos túnicas, le está diciendo, ustedes tienen que darse cuenta que ustedes van con el manto, la unción del favor, no por los méritos de ustedes. ¿Sabe qué les está diciendo Jesús? No dividan su gobierno. No dividan su gobierno. Y por eso dice, al que te pida la capa, dale también la túnica. Al que te pida la capa, dale también la túnica. Ojo, ¿qué está diciendo Jesús? Ah, cuando Él está en la cruz del Calvario, dice que el manto de Él lo quisieron repartir, pero como era un manto de marca, los soldados dijeron, este no lo podemos hacer pedacitos, este tenemos que echar un volado a ver quién se queda con él. Quien te quita el manto, dale también la túnica. El que estaba siendo crucificado terminó gobernando sobre los que lo estaban crucificando. Es lo que está diciendo Jesús. O sea, en ese momento, en la cruz del Calvario, él, el crucificado, terminó como rey, y los que lo crucificaban terminaron siendo sus esclavos. ¿Por qué? Porque se opera desde el favor. No sé si usted me entendió, pero yo me entendí muy bien. Diga conmigo, cuando se tiene la túnica, cuando se tiene el favor de Dios, termina reinando. Porque cuando el soldado aquel lo ve que expira, que muere, y oyó todo, él vio todo, que la tierra tembló, el sol se oscureció, el tipo dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. O sea, el crucificado terminó reinando sobre los que supuestamente reinaban. Amén, porque el favor y la gracia de Dios estaba con ellos. Más vale que me crea que el favor de Dios está sobre usted. Ya voy a terminar. Termino con esto. ¿Se acuerdan de Dorcas? ¿Quién era Dorcas? En el libro de los Hechos está, hermanos. Tabita, es el mismo nombre. Dorcas hacía túnicas, pero dicen que se murió. Se murió la señora que hacía túnicas, la que hacía mantos. Pero se le ocurrió morirse cuando Pedro andaba cerca. Y como se muere, mandan traer a Pedro. Y dice que las señoras le enseñaban a Pedro los mantos y las túnicas. Mira lo que hacía Dorcas, mira lo que hacía Tabita. Dice, Pedro, ¿eso hacía esta señora? Sí. Dice que ella
con sus manos fabricaba túnicas. Ella con sus manos nos fabricaba túnicas. Entonces Pedro le dice: levántate y anda. Porque si tú te encargas en la vida de poner mantos sobre las personas y sobre las vidas de la gente, señores, porque nosotros, Dios nos ha puesto para edificar gente, no para destruir gente. Entonces hay gente que a veces no se merece el manto, pero para eso es el favor. Amén. Para eso es el favor. Porque si tú haces eso en la vida, yo no sé qué es lo que hablas tú de la gente. Hay gente que a veces se reúne para tener su nos vamos a comer. Come gente. No, le dijeron a Pedro, cuando nos reuníamos con Tabita, ella diseñaba mantos. Dile que está al lado tuyo, cuando te juntas con la gente, ¿para qué te juntas? Si va a hablar de Manuel, no diga que está flaco. Diséñale una túnica. ¿Cómo se llama usted, mi hermana?
Marisol.
Cuando hable de Marisol, fabríquele una túnica. Porque si usted se encarga de diseñar túnicas, no importa que lo que tú hagas se te muera, pero siempre habrá una voz apostólica cerca que venga y resucite todo lo que tú has hecho. Póngase de pie. No importa qué tan muerto esté lo que tú tienes. No importa que el matrimonio se esté muriendo. Que esté agonizante. No importa que el ministerio esté boqueando. No importa que la familia esté convulsionando. No importa que la familia, la empresa esté muerta. Si usted tiene el favor y la gracia, vuelve a tener vida.
Amén.
Vuelve a tener vida. Míreme acá. ¿Se acuerdan que Jesús dijo? Pásale. Que el más pequeño en el reino es mayor que Juan. ¿Por qué? Acuérdense que Jesús dijo que entre los nacidos de mujer, él no había otro más grande que Juan. Pero dice que el más pequeño en el reino es mayor que Juan. Porque Juan y Jesús estaban en el tiempo de la ley. Los evangelios es ley todavía. O sea, gracia no opera hasta que Cristo no va a la cruz y resucita. Y por eso dice, no importa qué tan grande es Juan, pero los que nacieron en la gracia son mayores. Por eso mismo Jesús se atrevió a decir que los que creen en Él, mayores cosas harían que Él. Si no puede ser, ¿cómo es que nosotros vamos a hacer cosas mayores que Cristo? Pues que Jesús te está diciendo, ustedes van a operar en una dimensión mayor en la que yo estoy operando. Yo estoy sujeto a una dispensación de ley, pero ustedes, si me tienen a mí, van a tener una dispensación de favor y gracia. Vamos, denle un fuerte aplauso al Señor. Diga conmigo, una túnica de favor y gracia. Señores, yo declaro una estación de favor y gracia sobre esta congregación. Que haya un antes y un después de estos 18 años. Que haya un antes y un después de estos 41 años. Que haya un antes y un después de este 14 de abril del 2018. Y vaya que son 18. Doblemente, doble porción de plenitud. Doble porción de plenitud. Diga conmigo, declaro. Fuerte, ya terminé, declaro. Olas de favor a mi vida. Dile que está al lado tuyo. Viene un tiempo de favor sobre ti. Un favor inmerecido. Soy un depósito de Cristo. Y como Él está en mí, todo lo que tengo, todo lo que me viene, aunque no me lo merezca, me viene. Amén. Gracias, Señor. Hay una sola manera de tener éxito: teniéndolo a Él. Téngalo a Él. Si usted lo tiene a Él, el favor cuida a tus hijos, el favor cuida su salud, el favor sopla sobre tu vida, y el favor de Dios cuida esta casa y esta congregación, porque somos instrumentos de Él. Somos instrumentos de Él. Todo tiene que ser más fácil si lo tenemos a Él. Padre, yo suelto esta palabra en fe, creyendo que los años venideros serán más fáciles que estos 18 que han transcurrido, porque ahora esta congregación camina en una estación de favor y gracia. Favor y gracia. A ti te plació poner un manto de colores en esta congregación, en estos pastores. Gracias, Señor. Gracias. Por eso que cuando le llevan al Potifar a José, o sea, Potifar descubrió que en ese muchacho había un brillo a los demás esclavos, y por eso le da esa autoridad de gobierno sobre sus bienes. Es por eso que cuando va a la cárcel, el encargado de la prisión le da las llaves para que gobierne la prisión. Porque en el rostro de José alumbraba favor y gracia. Y es por eso que cuando lo llevan al palacio, el faraón se quita el anillo y le dice: muchacho, tú gobierna. ¿Por qué? ¿Porque se lo merecía? No, favor y gracia. Siempre que tú estés en un pozo, recuerda, no te vas a quedar en el pozo ni a morir en el pozo. A ti te está esperando un trono de favor y de gracia. Estaba en la cárcel. Y usted lee que cuando estaba en la cárcel, José dice, y Jehová estaba con él. Ay, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo si está en la cárcel? Es que no es lo que tienes, sino a quien tú tienes. Y cuando tú te enteras a quien tienes, lo que no tienes viene. Mira por favor al que tienes al lado y termino con esta frase. Dile, tú no serás lo que tienes, tú serás a quien tienes. Dile, tú no serás lo que haces, tú serás lo que Él ha hecho por ti. Amén. Bendiciones, hermano. Dejo el lugar a su pastor.